buenas noches, estimados rayoyentes. De nuevo aquí con ustedes. Ya ha empezado para nosotros el curso y nos escucharemos pues todos los lunes a esta misma hora. Y tendremos pues también la presencia de Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés y José, y bueno, todos los que siguen en Gente Radio y no la pagan a estas horas, que son las mejores, las de más intimidad.
Claro que sí. Bueno, ¿qué tal has pasado las vacaciones?
Las vacaciones, como siempre, cortas, y para los que trabajan también, o sea que siempre falta tiempo. Llegamos a unos niveles que el tiempo es un valor cada vez más escaso para todo lo que se quiere hacer, gracias a Dios. Y he pasado un verano normal, de pues como si hubiera sido otra época, ya sabes. Hemos disfrutado con algunos encuentros, con algún encuentro que hemos podido compartir.
Claro, ¿verdad? Que hemos compartido el encuentro de Murcia, ¿no? Estuvo
exacto,
muy bien.
Exacto, y bueno... Y
mira que venir desde Ciudad Real a Murcia con...
Sí, sí.
Con la moto. ¿Qué tal
exacto,
fue el regreso?
José, los dos, una Harley y otra, y una BMW, los dos nos pingamos allí y disfrutamos los dos. Y luego además me ha gustado porque hemos tenido como una especial presencia de Dios dentro y fuera con la gente, ¿sabes? Anécdotas muy curiosas, de verdad. Y bueno, pues solamente por gracias, no sé si la Virgen, supongo yo que habrá sido.
Hombre, quien ella siempre lo dispone todo.
Misterioso. Lo importante. En todo. Y así que, y luego pues en agosto también estuve haciendo un retiro de una semana con los carmelitas de Segovia, de San Juan de la Cruz, pues haciendo un cursillo sobre ejercicios con Santa Teresa de Jesús.
Qué bueno.
Ejercicios espirituales.
Qué bueno,
una
qué
innovación
bueno.
Del padre Salvador Ross, que es un magnífico conocedor del Carmelo, ¿eh?
Pues yo estuve la primera semana después de venir de Italia, de los ejercicios que hicimos, pues estuve dos semanas visitando los cenáculos del norte de España.
Sí.
Allí pude ver a mi familia así en algún momento mientras regresaba a dormir, más que otra cosa.
Claro.
Y después me vine para acá. Y ya después estuvimos también en los cenáculos de Andalucía y de Palma de Mallorca, de Valencia, de Murcia, de Alicante, en fin, que eso ya lo conociste tú.
Bueno, muy bien. No lo conozco como tú.
Y aquí ahora pues con la novedad del volcán.
Bueno, eso nos tiene en vilo, y especialmente me alegro porque, ¿te acuerdas que dije que nosotros en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real en concreto, éramos de las pocas regiones volcánicas, de la única región volcánica, que todavía sueltan humo algunos, ¿sabes? Gases de estos que son insanos, pero claro... Y además siempre de la universidad, de la Facultad de Geografía de aquí, pues ha colaborado siempre con los grupos de vulcanólogos de allí de Canarias.
Sí,
y
sí.
Hacen trabajo juntos desde hace mucho tiempo. O sea que no es que es una innovación para nosotros, sabíamos. De hecho, ha habido muchos que han estado por allí haciendo estudios y siguen algunos. Y bueno, pues eso en el interés geográfico, pero el interés humano, pues imagínate, hemos vivido también, en fin, aquí seguimos pidiendo ayuda también, porque claro, el gobierno da con una mano y te quita con otra. Así son las cosas, ¿sabes?
Ya.
En general. Bueno, pues agradecemos, pero vamos.
Aquí desde el día 19, desde el día 19 del año, del mes pasado, pues tenemos a este volcán que cada vez está tirando más cosas.
Sí, yo me acuerdo de ese que hubo en el 1700 y pico, que duró siete, no sé cuántos años, seis o siete, estuvo manando,
Bueno, los últimos que teníamos allí en La Palma era el de San Juan en el año 49 y en el año 71 pues el de abajo de Fuencaliente.
Sí,
y ahora este está botando pues cada vez más, no te creas.
Claro,
que
es claro, que, sí que lo que veo, claro. Y luego además ha habido una serie en esas zonas, por ejemplo, hubo terremotos en la isla de Creta, el Etna también entró en erupción, el otro en Hawái también, es decir que...
Y el
este
Popocatel,
año es que...
el Popocatel en México también ha entrado
claro,
en erupción en estos días.
Y es que este año el sol está revuelto, es uno de esos periodos, ¿sabes?, de mucha actividad. y suele provocar desequilibrios de este tipo.
Bueno, lo cierto es que ya más de 1.300, más o menos, casas, sí, que se las ha llevado para allá y otras edificaciones, también una de las iglesias que teníamos también se la ha llevado. Y
claro, precisamente fíjate que teníamos la esperanza de que aquello, pero no, duró un poco el...
Hoy hemos tenido, pues, en todas las islas, sí, que tenemos un santuario o una iglesia muy especial dedicado a la Virgen María, claro, pues nuestros dos obispos se han puesto de acuerdo para que rezásemos todos juntos pidiendo, pues, que se acabe ese volcán.
Aquí también hay campaña de oración.
Porque está haciendo daño, realmente está haciendo daño.
Claro, no, y que no para, o sea que...
Y que las lenguas de fuego que van, se van diseminando, lo poco que quedaba de todo, sí, que pues ahora, por ejemplo, se lo ha llevado otra vez. Vale, se lo ha cerrado lo poco que quedaba. Y también pues están saliendo pues ramificaciones de esa gran masa de lava que va al mar. Y que...
Además es que los terremotos cada vez se originan en zonas profundas, kilómetros de profundidad, por lo que se ve.
Bueno, pero eso lleva consigo también de que va a seguir saliendo más por el mismo sitio,
claro,
que no va a buscar otro sitio para salir, pero quiere decir que tiene ganas de sacar mucho más de lo que tiene dentro.
Sí, ya sabemos eso. Ahí.
Bueno, pues vamos a ver si con esta oración que hemos hecho hoy,
que nos han pedido nuestros obispos,
incluso en todas nuestras misas, pues que pidamos el cese
siempre. Aquí también se pide por ellos, siempre, sí.
Bien, y también por la pandemia, pues está yendo ya mejor. Nosotros estamos entrando ya en fase 1.
Sí.
Y también Las Palmas y todo esto, o sea que...
Sí, ya se va quitando un poco la presión horrible de...
Esperemos que esto no sea así. Bien, bueno, otra de las ideas también que tenemos, que es que nuestro Papa nos ha convocado a un gran sínodo, ¿no?
Pues sí, ayer ya fue la misa inicial, la misa de inauguración, de apertura. Y bueno, avisa, lleva avisando tiempo de cómo deberíamos enfocar el asunto, y la verdad es que es una actitud diferente de los que...
De plantear, en fin, la iglesia.
Una llamada a los obispos, sobre todo, porque sí, mira, sí, que él dice que no es un sínodo de los obispos, es un sínodo de la iglesia.
De hecho, estamos haciendo ahora la fase diocesana, claro, y el obispo diocesanamente nos ha dicho que a nivel de parroquias y a nivel de arciprestazgos tenemos que empezar también a plantear todos los temas.
Unos más lentos que otros, porque hay gente que responde con más rapidez y con más soltura y con más arrojo, porque los obispos, pues cada uno tiene su temperamento y su manera de ser y su prioridades, claro, y no es precisamente a veces el Papa el que las marca, porque claro, no conoce el terreno, así que ellos tienen libertad también, es un problema, y desde luego a quien afecta esto serían los cristianos de a pie, como dicen, a los laicos de a pie y laicas, pues que deberían interesarse más en lo que realmente significa la iglesia. Lo de caminar juntos significa que ponemos los pies en la iglesia, por lo menos, que vamos a misa, por lo menos eso, y que no estamos siempre a ver qué critica quién y cómo y dónde y por qué y a lo peor de lo humano eclesial, no es eso. Generalmente caminar juntos significa gastar tiempo, conocer a personas, abrirse a grupos, no encerrarse en capillismos que no conducen a nada más que al bienestar y a la zona de confort de cada uno, de lo buenos que somos, porque no es eso. No estamos viviendo, no es que no sea, es que no estamos en los tiempos que corren, a mi modesta opinión no son esos los que debemos, claro, porque el mundo está apretando las tuercas y los mecanismos de tortura van dirigidos a quienes van dirigidos, a quienes más están cayendo desde hace años ya, en fin.
Bueno, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que la Iglesia no es algo abstracto que no me corresponde a mí, ¿no? Es que es mi familia y va a ser la familia que voy a vivir toda la eternidad. Porque con la familia que tengo hoy voy a vivir aquí en la tierra nada más. Pero es que con esta familia del cielo vamos a vivir toda la eternidad. ¿Y realmente me preocupa o no me preocupa esto?
Claro, es
la familia de los hijos de Dios. Yo me considero parte de esta familia o la veo como algo extraño, que voy, no voy, que sí, que no pongo.
Sí, como si fuera un acto social, un entretenimiento, una fuente de información religiosa o algo así, y no precisamente un convivir de una manera nueva, porque de lo que se trata es de vivir una humanidad nueva a partir del bautismo, se trata de eso.
Claro, y si el día de mañana cuando el Señor nos llame para allá y nos diga, bueno, pero tú en mi familia no participaste nada, en esta familia.
No has hecho nada, no has colaborado,
has
perdido el tiempo.
Que no la querías, simplemente, porque
no, efectivamente, no has amado, efectivamente. Esa es la historia.
O sea, a tu disposición la has tenido, pero no la has querido.
Efectivamente.
Y no vayas a decir, es que yo no lo sabía.
No.
Oye, esto no vais a decirlo, yo no lo sabía. Concretamente,
y de todas maneras, también el mensaje del primer mensaje que predican los apóstoles al inicio es que Dios es amor y nos ama, y ese amor no es un amor cualquiera, ¿eh? No es un amor que justifique pecados, ni sinvergonzonerías, ni perversiones. Justamente es un amor que se debe de abrir a los demás, lo que dices tú de la familia, es más que familia, somos un cuerpo, un solo cuerpo y una sola alma. Eso somos todos,
que
la humanidad.
Es que es mucho más importante esa familia que te digo del cielo que la que tenemos aquí en la tierra. Y nosotros estamos dando importancia al revés, mucho más aquí en la tierra, y aquella del cielo olvidada que la tenemos.
Sí, le damos importancia a los negocios del dinero y no al negocio de la salvación.
Ahí está.
Que es así.
Bien, pero claro que indudablemente a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho el Papa, sobre todo ayer en el Ángelus, ¿no? Como hablando del sínodo decía, reflexionando en el Evangelio de ayer, que era precioso, aquel joven rico que va a preguntarle al Señor. Y a mí me ha llamado mucho la atención la reflexión que le ha hecho el Papa. Dice, claro, este venía, a ver, ¿qué hago yo para salvarme?
Sí,
la salvación es un regalo que te da Dios, primero. Es un regalo que te da Dios. Por lo tanto, acepta esa familiaridad, este Padre Dios que te quiere tanto y que quiere que tú pertenezcas a su familia.
Efectivamente.
Eso lo fundamentalmente es esto. Después vamos a ver que en la familia tenemos que sacarla adelante entre todos, pero lo primero es que yo me considere familia, que Dios sea mi padre, que tenga una madre extraordinaria que es la Virgen María, que tenga unos hermanos arriba y aquí también con los cuales tengo que vivir.
Efectivamente. Sí.
Y que tengo que vivir en ese mandamiento único de él, que es el amor. Siempre.
Claro,
en todo
efectivamente,
momento.
Esa es la historia. Y el amor es el primer mensaje y el primer testimonio que Dios da y la propia definición que Dios dice de sí mismo.
Sí, pero que en el fondo a mí me ha gustado lo que ha dicho el Papa sobre el joven rico este, porque era como una decisión de ¿qué hago yo? O sea, ¿qué
tengo
que hacer yo?
Sí. No. Hacer para tener, como
para
decía,
tener. Y para obtener, para tener y obtener. También.
En herencia, además, es decir, como es una mentalidad...
O sea, que tengo derecho a ello.
Efectivamente, como pago, como pago por ser cristiano, pues tengo derecho a exigir a la Iglesia lo que no encuentro en ella, lo que no me da o lo que no... Porque para eso pago, claro.
Claro.
No sé si se me ve por aquí un poco lo de la crítica de que están haciendo al sínodo de la parte de la Iglesia alemana, que claro...
Claro.
El hecho de pagar por ser cristiano, de pagar impuestos y tal, supone que a la Iglesia se la mete en una dinámica en que si no te dan lo que tú quieres, puedes denunciar civilmente. Es que te das cuenta del asunto del dinero, hasta dónde puede llegar a pervertir, claro, una relación que debería ser de amor y de fraternidad.
Hombre, indudablemente que si es mi familia, yo tendré que sostenerla también económicamente.
Sí, pero el fundamento de eso no es la ley.
No es el dinero, ni mucho menos.
Ni el dinero,
importante
ni la
de la familia
amor,
que tengo aquí en la tierra.
Porque amas.
Claro, que lo más importante que lo que tengo aquí en la tierra es mi familia, pero no es el dinero de mi familia.
Efectivamente. Pero ya digo, hay maneras de entender la fe como si fuera una cosa del supermercado. Es decir, bueno, aquí tenemos el supermercado de las religiones y de los dioses y me apunto y a lo que más me gusta, consumo lo que más me gusta. Por eso también decía que la fe es un don. La fe es un don. Decía.
Una
fe sin gratuidad es una fe incompleta, una fe débil, una fe enferma.
Además, decía el Papa, pero siempre él ha dicho, es que Dios nos primerea. A mí me gustó mucho en el año de la fe, que me quedó impactado cuatro puntos que decía, que era la fe. La fe es el encuentro que Dios quiere tener contigo y por tanto él empieza. El que empieza es él, el que primerea, dice el Papa, es él.
Claro,
después,
claro.
El segundo punto era, ¿qué respuesta quieres darle tú a este encuentro personal con Dios? ¿A qué te compromete todo esto? Realmente reflexiónalo. ¿A qué te compromete? Y después, aplícalo en tu vida. Y después, que esta vida realmente bien aplicada se transparente como testimonio para los demás. Ese es el punto de entrada. No, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? A ver, como si fuera algo. Es algo que recibo como don.
Claro.
Y por tanto tengo que... El amor con amor se paga, decían en nuestros antiguos.
Y ayer efectivamente, del amor a la fe, que van juntos, no se pueden separar, porque un amor sin fe es un amor que está medio muerto, y una fe sin amor pues es difícil de concebir. Y entonces él ponía, dice, aquí tenemos la primera pregunta del test. ¿Qué es la fe para mí?
Claro.
Si es principalmente un deber o una moneda de cambio, estamos muy mal encaminados, porque la salvación es un don y no un deber, y por supuesto no es un deber para Dios. Es gratuita y no se puede comprar.
Claro. Yo creo que yo sí les invitaría a que lo reflexionaran bien, que cogieran,
pues
hoy por internet lo tienes todo lo que ha dicho el Papa y todo esto. Y en vez de hacer caso de lo que diga la televisión, de lo que dijo el Papa, lo que sea, pues que reflexionemos realmente lo que nos está diciendo él, que es lo que va a llenar de sentido nuestra vida. Y claro, y otro punto, y nosotros empezamos hoy. Hemos empezado aquí en mi parroquia una catequesis de adultos.
Sí, aquí también están haciendo confirmaciones para adultos. Que todos, claro, ahora se acelera y por eso los curas andan comidos de tiempo. Porque todo lo que se ha estado aguantando el muelle durante toda la pandemia ahora se ha liberado y todo viene ahora como una avalancha.
Y en esta catequesis de adultos, pues invitamos especialmente a aquellos que no han hecho la confirmación para que se confirmen, se preparen y se confirmen.
Efectivamente.
Y además, esta nuestra la hacemos también pues a través de videoconferencia.
Sí, ya he visto que tú ya has puesto en función los medios de pantalla indirectos para poder tener un diálogo de confirmación, para educar a los adultos, que les faltará un repaso a muchos, y luego además la confirmación es reforzar el bautismo, es decir, que había que empezar por qué significa estar bautizados. Yo recuerdo que muchas veces decimos, mira, los ortodoxos lo tienen muy fácil, porque dan la confirmación la dan junto al bautismo. Yeah. Prácticamente para ellos lo principal es el bautismo, es verdad, cierto. O sea que...
Hombre,
muchos de los laicos, nuestra vocación de laicos, por ejemplo, y de sacerdotes, claro. Si tú le dices a un laico hoy que es tan sacerdote, profeta y rey como cualquier otro, se quedan con la boca abierta. ¿Pero sí, qué me estás hablando?
¿Qué me estás diciendo?
Eso?
Sí, es verdad, sí. El día de nuestro bautismo recibimos para que seas como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Claro. Y te impone las manos el sacerdote y te consagra al Señor. Para que seas como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque tú también puedes ofrecer tu vida, tus obras y todo por el bien de los demás, no solo tuyo. Profeta porque tú estás llamado a ser hoy la boca de Dios, el que hable de Dios y de toda la palabra de Dios a la humanidad de hoy.
Y
rey porque está llamado a heredar el reino de los cielos y a construirlo aquí en la tierra.
Efectivamente. Y luego encima más, que eso es un nivel, pero que el otro es que estás participando de la naturaleza de Cristo, que te la está infundiendo, es decir, que tu vida ha cambiado, ya no eres el mismo, macho, de ser un individuo social de la sociedad, de la generación humana, ahora resulta que has sido regenerado en una dimensión que tú ni hubieras pensado, ni soñado,
ni nada.
Es decir, que y te incardinan en otro mundo, en un mundo que tiene sus propias leyes, si es que pero, tiene leyes, las leyes
yo creo que
del amor,
hay una
la ley
cierta...
del amor la primera.
Sí, hay una cierta fobia en nuestra gente a formarse. Uno que está formado disfruta, lo vive, lo profundiza mucho más.
Efectivamente.
Esto es.
Y esto luego en todos los niveles. De estar uno, que sabes que eres consciente de que Dios está ante ti a todo momento. Y
pero
que
es que esto,
que lo,
esto mismo, esto mismo que estamos diciendo a nivel de iglesia, es que es lo mismo, por ejemplo, un médico que coja ya y dice, mira, ahí tienes el cuchillo y ese, córtale este la pierna que le ha entrado gangrena. Oye, si yo no sé nada. Es que yo veo a muchos cristianos en esta tesitura,
sí,
que tienes que cortar la pierna.
Efectivamente, esa es la palabra que puede ser una enfermedad mortal, O sea, que no es ya el pecado mortal, es que la humanidad está se emponzoña por no recurrir a los medios que Dios ha puesto a su alcance.
Y no solamente esto.
Tenemos la salud a dos pasos, en la casa la tenemos, hasta en la misma familia podemos tener esa salud de Dios, y no la vemos y no la buscamos, y somos vagos que preferimos estar sentados 3 horas, 4, 5 delante del televisor viendo partidos, y no se nos pasa por la cabeza ni por más que Dios está también ahí al lado, y no lo vemos. Yo digo, no vemos a quien no esperamos.
Claro,
porque
está.
La humanidad está desesperadamente fría. Está, no es una desesperación que a veces se convierte en violenta porque busca. Hay una desesperación de la búsqueda. Pero la nuestra es horrible porque es de una frialdad, de una dureza tremenda.
Si el otro día,
cálculos y cálculos.
El otro día estaba hablando con unas personas y le decía, ¿qué os parece más importante? ¿El ser médico, el ser ingeniero, el ser arquitecto o el ser cristiano?
Claro.
Y les dije, bueno, contestaron, claro, como estaba yo, contestaron cristiano. Pero fíjate, el arquitecto, el ingeniero, el otro, van 6 años a la universidad.
Sí, claro.
¿Y los cristianos cuánto vamos a formarnos nosotros?
Y a pensar en que hemos sido bautizados, ni siquiera conocemos al cura que nos bautizó.
¿Quién va a hablar de Dios si no somos
ni cuándo,
nosotros?
Ni qué día, ni por qué.
Y decía, ¿y quién va a hablar de Dios si no nosotros, los que somos cristianos? Pero ¿cómo podemos hablar de Dios si no sabemos nada, ni nos hemos formado, ni nos ha preocupado, ni nada por el estilo?
Efectivamente. Y luego, además, esa civilización de la sospecha que se ha extendido por toda Europa y por todo el Occidente, que decía, cuando hablan de Dios, ya yo ya me voy, yo ya me escaqueo, ya no quiero saber nada, a mí esa palabra y tal, no, porque después siempre sale aquí algún dictadorzuelo y hay un sistema que no funde. Pero ¿cómo hemos llegado a eso?
Sí, hombre, hemos llegado a eso porque el demonio no es tonto. Y primero, ¿cuáles son las grandes tentaciones hoy día del demonio? En la mente nuestra,
sí.
A justificar todas las tonterías que a mí se me ocurren o todas las que digan por la televisión que él las financia, pues, a través de la masonería, del nuevo orden mundial, del Club Bilderberg y de todos por los estilos que estamos ahí, ¿a qué? A destruir toda nuestra fe cristiana. Hoy día la masonería se ha propuesto acabar con la Iglesia católica, solo con la Iglesia católica. Las demás no las toca.
No las toca porque las tiene enjauladas.
Ya, pero ahí
está. La voz de su amo.
La voz de su amo. Y el otro es la familia cristiana.
Claro, atacamos.
¿Cómo es posible que aquí en España solamente un 18%, y de esto ahora todavía porque estamos viviendo de rentas, un 18%...
Unas rentas que nos van a dar un susto de muerte de aquí a nada.
No, pero estamos hablando de rentas de familia. Pues de muchas familias todavía, de familias más, pues que nos han dado un buen testimonio, que han vivido un 18%. Han llegado al culmen de su, hasta que la muerte os separe. Sí. Pero es que un 82% de matrimonios han fracasado.
Que sí, que sí, que sí. Con toda la lacra...
con todo lo que eso significa.
De intimidades, de complicación de relaciones y de perdón que deberían...
Y de educación de nuestros hijos.
Aplicarse y no lo tienen, porque no saben lo que es el perdón, no lo han mamado. Me contaron un caso de un cura que cuando se iban a pedir el matrimonio, este cura les decía, sí, sí, muy bien, pero ¿os habéis perdonado alguna vez? Porque si no os habéis perdonado ninguna vez, no os caso. Decía, decía que si no habían experimentado el perdón entre ellos. Decía que ese matrimonio no lo hacía. Así se puso, ¿entiendes?
Bueno, el Papa decía que el perdón, gracias, y eso le decía que decírselo todos los días, decía él.
Claro, el Papa. Porque el mundo de cada día necesita eso. Y sin embargo, en depósitos de misericordia, depósitos de perdón, cisternas de vida íntima y de olvido y de volver a recuperar relaciones y buscarse el lado bueno de todo, de eso no tenemos almacenes, estamos pobres, 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 no hay nada, y ahora es cuando se necesita más, porque hasta la tierra necesita recuperarse, y somos implacables con la madre tierra, implacables.
Bien, y por eso nosotros decimos, la catequesis de adultos debería ser algo fundamental en nuestra vida.
Claro.
Debía ser algo fundamental en nuestra vida, una buena formación de todos para poder educar bien a nuestros hijos, para poder
convivir como
hablar de Dios a los demás, dar testimonio, vivir nuestra fe cristiana. Es que sin esta catequesis no se hace, es que no se hace. Que no se hace. Bueno, al menos...
Y eso nosotros... no lo tienen que hacer los curas solos, ¿eh?
Ya, a ver, ya.
Están esperando a que los curas, los planes pastorales. Pero, hombre, ni planes pastorales ni nada, ya, mismo. Ya, el que está al lado que empiece. El que tenga una chispa de lucidez que empiece.
También, ahí está. Bien, pues también tenemos lo que decía el Papa ayer, que el ejemplo de Jesús salió al camino, ¿ves? A encontrar... A escuchar también, a discernir también con los demás todo lo que está sucediendo. Jesús, con aquel joven rico, le explicó bien claramente cuál era el proyecto de Dios para su vida. Estaba haciendo
Jesús
bien...
Jesús es transeúnte, no para, no tiene estación fija.
Ahí está,
no,
pero llama
estación,
la atención,
no,
porque aquel muchacho era un buen muchacho. Y Jesús lo dice, lo miró con cariño y le dijo, pues te falta algo, hubiera sido un gran apóstol suyo, y sin embargo
pues
ni siquiera sabemos su nombre, se quedó en el olvido, prefirió su dinero al proyecto que Dios le estaba proponiendo.
Es que el dinero se come al hombre. El dinero se come al hombre.
Por eso decía
como
Jesús.
Dijo Marx, Carlos Marx lo dijo. El dinero cambia. La verdad por la mentira. El amor por el odio. La generosidad por el interés. Es decir, la paz por la guerra. Es el signo del pervertidor. Es el que pervierte el orden. Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César. Es decir, bueno, dad al César lo que pida cuando el proyecto del César sea la paz, la tranquilidad, la justicia. Claro que hay que colaborar con el César.
Ahora,
pero
esto que dices
de
lo de la
asesino,
guerra...
No se le puede disimular.
Esto que dices de lo de la guerra, el Papa decía esta semana que nada de tantos armamentos, que habiendo tanto hambre y
claro,
tanta
y que
necesidad.
No habrá democracia en el mundo mientras siga habiendo hambrientos. También lo ha dicho.
También, pues ahí está. Por eso Jesús decía que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Uno que ha puesto su confianza en el dinero, uno que ha convertido su dinero en su Dios, no puede servir
y
a Dios.
Clave,
el
en la clave de su vida, no va a encontrar la puerta. Está encerrado.
Ahí está. Y entonces, claro, dice, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Uno que ha puesto su confianza en su dinero, que aquí ya no ponemos ni que sea mucho ni poco, sino simplemente su confianza, su Dios, es su dinero.
¿Eh? Y por eso, bueno, este papá que ya se va quejando de ella, entre sonrisa y sonrisa va diciendo que le queda poca mecha terrenal y va avisando, fíjate en poco tiempo lo que ha puesto, que ha desatado una nueva manera de tratar la economía, que ya era hora, ¿eh? Ha saneado muchas cosas y no ha saneado más porque no tiene más ni mejores colaboradores.
Y ha recibido golpes de todos los sitios.
Claro,
y ha recibido golpes de todos los sitios precisamente por esto que está haciendo.
Está dando ejemplo a gente que era su función. Él está haciendo ahora mismo de estimulador de quienes deberían hacerlo, porque no lo hacen. Está avisando.
Y claro,
se mete en berenjenales porque le critican por meterse o por no meterse.
Hombre,
los que deberían hacerlo no lo hacen.
Y el problema es que algunos que encontramos que dice que son muy religiosos y todo lo que sea, vamos, la tienen contra este papa,
desde luego,
y de hecho para mí me parece es un papa muy extraordinario y muy valiente,
Sí. Bien,
pero espera que ya tenemos que irnos al corte y vamos a ver el primer corte que le ponemos, es precisamente lo que dice el papa en el Ángelus estos días pasados.
En el evangelio de este domingo vimos una reacción de Jesús insólita, la indignación. Lo señaló el Papa al reflexionar antes de rezar el Ángelus este 3 de octubre de 2021. Lo que más sorprende, observó el Santo Padre, es que su indignación no es causada por los fariseos que lo ponen a prueba con preguntas sobre la licitud del divorcio, sino por sus discípulos que, para protegerlo de la aglomeración de la gente, riñen a algunos niños que habían sido llevados ante Jesús.
En otras palabras, el Señor no se indigna.
En otras palabras, el Señor no se indigna con quienes discuten con Él, sino con quienes, para aliviarle el cansancio, alejan de Él a los niños. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor hace esto?
¿Por qué el Señor hace esto?
Hace dos domingos, tal como hizo presente el Papa, Jesús, realizando el gesto de abrazar a un niño, se había identificado con los pequeños. Había enseñado que precisamente los pequeños, es decir, los que dependen de los demás, los que tienen necesidad y no pueden restituir, han de ser servidos primeros.
Quien cerca a Dios lo trova allí.
Quien busca a Dios lo encuentra allí, en los pequeños, en los necesitados. Necesitados no solo de bienes, sino también de cuidados y de consuelo, como los enfermos, los humillados, los prisioneros, los inmigrantes, los presos. Allí está Él, en los pequeños. He aquí por qué Jesús se indigna. Cada afrenta hecha a un pequeño, a un pobre, a un niño, a un indefenso, se le hace a Él. Este domingo el Señor retomó esta enseñanza y la completó añadiendo: el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y esta, dijo Francisco, es la novedad. El discípulo no solo debe servir a los pequeños, sino que también ha de reconocerse pequeño él mismo. En la prosperidad, en el bienestar, a menudo, sin embargo, vivimos la ilusión de ser autosuficientes, de bastarnos a nosotros mismos, de no tener necesidad de Dios. Pero esto es un engaño, dijo el Papa, porque cada uno de nosotros es un ser necesitado, pequeño. Debemos buscar nuestra pequeñez y reconocerla, y allí encontraremos a Jesús. Porque en la vida reconocerse pequeño es un punto de partida para llegar a ser grandes. Pidamos hoy a la Virgen María una gracia grande, la de la pequeñez, ser niños que se fían del Padre, seguros de que Él nunca deja de cuidarnos.
No manca de prendersi cura de noi.
Y ha habido pues una decisión del Papa sobre la misa tridentina que no ha gustado a mucha gente. Vamos a ver cómo nos lo explica el padre Santiago Martín.
Había una cierta expectación por saber si el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, diría algo después de haber sido derogado el motu proprio, sumorum pontificum, promulgado por él, que daba libertad a la misa antigua. Afortunadamente, el Papa emérito ha guardado silencio. Creo que era con mucho lo mejor, porque si hubiera hablado, me hubiera servido para acentuar la división en la Iglesia. Ha sido una vez más sabio y ha guardado silencio. Pero no ha guardado un silencio absoluto. Ha hablado de otras cosas. Ha hablado además de algo tan importante como la situación de la Iglesia en su patria, en Alemania. En un artículo, entrevista publicado en una revista alemana, se refiere, pone el dedo en la llaga con esa precisión suya de rayo láser, pone el dedo en la llaga y dice cuál es la solución al problema. Dice, en la Iglesia hay trigo y paja, hay peces buenos y malos, y no se trata de separar a los peces buenos de los malos. Se trata, afirma, de separar a los creyentes de los incrédulos. Esa es precisamente la solución al problema. Hay que separar a los creyentes de los incrédulos. No se puede, lo decía la semana pasada, no se puede pensar que se interpreta el Concilio Vaticano II en continuidad con la tradición, con la palabra de Dios, y que eso sea lo mismo que si se interpreta el Concilio Vaticano II en ruptura con esa tradición y con esa palabra de Dios. Esto no se puede. Yo no digo que los que interpretan el Concilio Vaticano II en ruptura, no digo que no tengan fe. No lo sé. No lo sé. Pero sí digo que no es la misma fe que tengo yo y que no es la fe de mis mayores y que no es la fe católica. Si tuvieran la fe católica, no solamente ellos, sino, por ejemplo, los que rindieron un homenaje muy parecido a la adoración a la Pachamama, si tuvieran la fe católica, pues no estarían dando la comunión a los protestantes, porque entenderían lo importantísimo que es la presencia real del Señor ahí en la Eucaristía y respetar y honrar esa presencia. Si tuvieran la fe católica, además de hablar del Dios de la misericordia, hablarían alguna vez del juicio. Si tuvieran la fe católica, hablarían muchísimo sobre la existencia de la vida eterna, que es un gran motivo de esperanza para los que sufren. Si tuvieran la fe de los mayores que yo he recibido, respetarían al Santo Padre. Le obedecerían, como por ejemplo cuando prohibió que se bendijeran las uniones homosexuales. Si tuvieran la fe católica, no estarían reclamando continuamente que se aprobara el sacerdocio femenino, el episcopado femenino y todo lo demás. Y si tuvieran la fe católica, no estarían dando por buenos comportamientos inmorales, como por ejemplo convivir sin casarse, sean homosexuales u heterosexuales. Es una fe diferente. Y no es una cuestión de quién es mejor o quién es peor. Con el asunto de la pederastia en el clero, que por desgracia ha existido, y ha existido también permisividad con el tema, con ese asunto, no solamente se ha aprovechado para hacer daño a la Iglesia, como si todo el mundo fuera pederasta, sino que es que se nos ha distraído de otras cosas. Y al final, con tal de que, bueno, pues de que no cometas delitos, de que seas ecologista y de que hagas obras sociales, todo vale. Pero en ese todo vale se incluyen cosas tan importantes como la fe. Y en la cuestión de la fe no todo vale. Insisto, es que no es un tema de bondad o de malicia. Los hermanos separados, que es como llamamos desde el concilio a los protestantes, los hermanos separados, estoy seguro de que dentro de ellos hay personas muy buenas y yo no me siento mejor que el peor de ellos. Pero no son católicos. Y además ellos mismos lo reconocen, que no son católicos, no tienen ningún problema en decir que no son católicos. Y nos llevamos bien. Yo tengo amigos protestantes. No tengo ningún problema con ellos. Hay una buena relación. No son católicos, yo soy católico. Ya está, no pasa nada. No me siento mejor que nadie, pero no son católicos. Bueno, pues esta ficción de que hay una sola iglesia, siendo dos iglesias cada vez más separadas y enfrentadas, esta ficción nos está haciendo muchísimo daño y está haciendo muchísimo daño al pueblo de Dios, porque está generando tensión, enfrentamiento y a veces incluso violencia, por lo menos verbal, a través de insultos. No, pero si las personas que no tienen la fe católica pueden ser muy buenas, nadie dice lo contrario, pero no son católicos. Por tanto, hay que poner claridad. Eso es lo que dice el Papa emérito para solucionar el problema que estamos viviendo. El problema de Alemania, por supuesto, que es la punta del iceberg del iceberg, y el problema de la Iglesia en todo el mundo, porque no es solo una cuestión alemana. Hagamos claridad, dice Benedicto XVI, hagamos claridad. Separemos en la Iglesia a los que tienen fe de los que no tienen fe. O por lo menos los que tienen fe católica de los que no tienen fe católica. Y tratémonos bien con respeto, como tratamos bien a los hermanos separados. Pero yo te respeto, no tengo ningún problema contigo, tienes una fe distinta de la mía. Pues perfecto, si no hay ningún problema, pero hagamos claridad. Bueno, y si al final lo que se va a decidir es que la Iglesia oficial sea la Iglesia de la ruptura con la tradición y con la palabra de Dios, la Iglesia de la hermenéutica de ruptura del Concilio Vaticano II, si al final la Iglesia oficial va a ser esa, pues también, que se acabe cuanto antes la ficción, que se haga cuanto antes. Necesitamos tener paz, necesitamos llevarnos bien los unos con los otros, no debemos juzgar al otro y pensar que es peor que yo porque tiene una fe diferente, pero simplemente hay que reconocer que tiene una fe diferente, o quizá que no tiene ninguna fe. Solamente a través de la claridad en la caridad, solamente así saldremos del gran problema que tenemos, que nos está haciendo tanto daño y que está en el fondo, porque se ha roto la unidad, echando a la gente, alejando a la gente de la Iglesia.
Bueno, y volvemos ya en unos momentos. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y en breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Estamos aquí otra vez de nuevo con ustedes, con estas reflexiones que queremos hacer en torno a las noticias, pues, que la Iglesia genera y que la sociedad genera a la Iglesia como respuesta que tiene que dar. Bien, bueno, primero deciros que el próximo domingo es la fiesta del Domum.
Y que antes pasamos aquí por la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar.
Sí.
Bueno, en la fiesta de una hispanidad que también está siendo vapuleada por los ignorantes.
Bueno, pero no creo que por los ignorantes, ¿sabes? Yo creo que por los de mala fe, que es peor todavía.
Pues sí,
que es peor, ¿eh?
Por los de
que si analizan bien la historia,
los que siembran sospecha, los que siembran dificultades, los que no arreglan, los que ponen zancadillas, etcétera,
eso,
todos son los especialistas.
Tienen los altavoces de los medios de comunicación para soltar toda la basura que tienen dentro de su corazón, para que en
basura política con
demás.
La que enmascaran los crímenes que cometen en silencio y a oscuras,
porque una de las cosas que nos quiere hacer, por ejemplo, la política, bueno, lo diremos más tarde, pero es todas las leyes LGTB y todo esto nos las quieren poner ya obligatoriamente a los niños en las escuelas, ¿eh? Esto ya lo tenemos lanzado desde allá. Pero estábamos diciendo todavía del Domum. El Domum es la campaña más grande que tiene la Iglesia durante todo el año para poder ayudar a las misiones. Yo he estado en misiones 16 años casi, y he podido ver pues la gran ayuda que la gente hacía, sobre todo en oraciones, en entusiasmo y de todo. Y teníamos, pues cuando estaba yo, éramos 23.000 misioneros españoles. En este momento no llegamos a 11.000.
Sí.
No llegamos a 11.000. La grave crisis religiosa que estamos teniendo en la iglesia, la grave crisis también de natalidad que hay en todo, que y de que a nuestros jóvenes se les proporciona mucho móvil y mucho dinero y mucha tontería,
mucha irresponsabilidad,
mucha irresponsabilidad,
y claro, mucho bien vivir sin hacer nada y a cobrar y a engañar. Bueno, a vivir del cuento. De la familia, del cuento del Estado y del cuento de hasta de la iglesia. Pues se puede vivir de los cuentos, ¿eh? Porque es así. Quien quiere vivir sin hacer nada, pues lo puede hacer hoy. Hemos llegado a un nivel. Pero ¿cuáles son las consecuencias?
Claro.
Pues que se deshumanizan todas las relaciones.
El Estado
se convierte en un asunto de pocos, una mafia. La sociedad en grupúsculos que no se abren unos a otros. Es decir, la falta de horizonte, la falta de moral, la falta de amor, de valores buenos.
Individualizar todo, que todo se quede reducido.
Quitarle la autoridad a los grupos que deberían tenerla para autorregularse, porque el hombre solo o acompañado tiene poder para regularse. Es decir, deshumanizar al individuo, a la persona, convertirla en un robot, que es lo que quieren.
Pero precisamente este día del Domum, darnos cuenta de que, por ejemplo, en muchos sitios, la única obra social que está haciendo la Iglesia, que está recibiendo aquella comunidad, es la Iglesia.
Por supuesto, la que está en primera fila.
La que está en primera fila.
Podríamos hablar alguno de ellos.
Ayer fue precioso ver al Papa cómo abrazaba a aquella monjita que había estado secuestrada casi 5 años en Mali.
Vaya.
Y cómo, con qué alegría la monjita también le daba ese testimonio que pudo darlo.
Porque tantos
rezaron por mí, a un arriesgo de su vida allí en medio de estos mundos de Al Qaeda y de todo esto.
La han comparado esta mañana, creo que Monseñor, esta mañana la comparó
Monseñor
el obispo de San Sebastián, Munilla.
Sí.
La comparó un poco con el caso del sacerdote que se ofreció por un padre de familia, ¿cómo se llamaba?
San Maximiliano Kolbe.
Maximiliano Kolbe, el fundador de las milicias de Santa María.
Sí, lo dijo él.
Creo que la ha llegado a comparar, porque es que resulta que iban a por una joven, ¿sabes? Se iban a llevar a otra hermana.
A otras dos hermanas, y dijo, soy la superior de ellos, llévenme a mí.
Exacto, o sea que la cosa ha tenido, en fin, la Virgen ha tenido el detalle de que el mismo día que se inauguraba, pues fíjate, ha aparecido ella y ha avisado, déjense de tonterías.
Y en este sínodo que queremos, que cómo tiene que ser la Iglesia para este mundo nuestro, que empieza ahora y van a ser 3 años de sínodo, ahí tenemos un ejemplo admirable. Y realmente hoy la Iglesia de vanguardia, la Iglesia misionera, es la más creíble que tenemos. Por eso el próximo domingo tenemos que aportar nuestra ayuda económica también para ellos.
Pues fíjate, sí, que ayer la gente no se queda con el dinero, lo puedo decir.
Yo trabajo
en una ONG y después de colaborar con muchos, siempre hemos ido a las misiones, y a misiones que están duras y sabemos cómo están.
Bueno, la experiencia mía, te digo, son casi 16 años que he estado allí y lo he podido ver. Las ayudas que nos venían eran sobre todo del Domum y de Infancia Misionera, ahí nos venían. Bien, pues yo os invito a que, como decía Jesús, nos decía, no es que el dinero sea malo, Jesús le decía al joven, ¿no?, o haciéndole ver, las riquezas son un medio para poder vivir dignamente, ayudar a los demás, hacer el bien, pero son un medio, pero nunca pueden ser el fin de nuestra vida.
Entonces, es un medio porque bien, fíjate lo que te voy a decir, un medio que bien usado nos conduce
a nuestra salvación también.
Bien usado, porque ¿cómo se usa? Prescindiendo de él, es decir, toma, lo doy, ese
es un medio,
dinero,
un medio para vivir y hacer el bien.
en don, efectivamente, don del bien. Y lo que hace Jesús es intercambiarle, decir, te voy a cambiar de mundo, vente conmigo y te cambio de mundo.
No,
suelta,
no te cambio de mundo, te doy un tesoro que, vamos, no es el que tú tienes ahora.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Ahí sí vas a encontrar dinero y riqueza.
Muy bien, pues venga, vamos ahora a pequeñas noticias que podamos tener ahí, ¿eh? Hoy, por ejemplo, es la fiesta, ha sido de San, o sea, Juan XXIII, ¿eh? El Papa, San Juan XXIII. Y hoy también, ya que estamos hablando de misiones, era la fiesta del Padre Comboni. Los combonianos. El gran apóstol de África. Hoy se celebraba la fiesta suya.
¿También? Y que también han padecido persecución, ¿eh?
Los combonianos han estado...
Pero y hasta ahora, ¿eh? No te creas que están pasando también un buen aprieto. Y hoy también es de Santa María Soledad Torres Acosta, también.
¿Hoy también de la fiesta?
Sí, también se celebra.
Mira qué bien.
Así que, bueno, es que es bueno que la sociedad, la Iglesia, celebre cada día la memoria de estas personas que han sido ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra ejemplares. Porque son ellos nuestros maestros.
Claro que sí. Y ahí nos lo pone Jesús, es posible la santidad. Y yo quiero la santidad de todos vosotros.
Siempre. Efectivamente.
Claro, es que ya la pedía Dios Padre allí en el Sinaí. Seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Fíjate, hace 36 siglos, más o menos. Y ahora que nos lo está pidiendo, ¿qué? Pero que es bueno que tengamos este tipo de
bueno, pues una noticia también que se va repartiendo es que también la concentración, la reunión mundial de jóvenes, la JMJ, que también se va preparando ya para el 23, están calentando motores, es decir, hay una serie de grandes líneas o, digamos, de grandes carreteras pastorales en las que se van a poder encontrar, pues, muchos cristianos, desde la juventud hasta gente que trabaja en economía, hasta gente que está intentando salvar la ecología.
Sí, claro,
es decir, este momento de la historia es de unas globalizaciones absolutamente nuevas. Y bueno, a ver si la fe y la cultura juntas, y bueno, con la gente, con la ciudadanía, pues vamos urgentemente renovando nuestra sociedad y nuestro medio terrestre.
Y nosotros tenemos que revisar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana.
Sí, claro, el discernimiento es necesario en todo, por eso digo que, pero la urgencia también.
Y la oración también. Ahí claro, estaba este cardenal que tuvo el COVID, que dice que han rezado tanto por mí que he podido superar el COVID. El médico me decía que me iba. El médico me dijo que me iba. Y tuve que ponerme la unción de los enfermos y todo, ya pensando que me iba.
A mí no me la han llegado a dar, pero vamos, que también sé lo que es. Y le agradezco a todas las personas, amigos y amigas. Ahí sí me he dado cuenta yo de que la amistad y la fe es que nos renuevan, y todos tenemos pruebas, todos los que hemos rezado
que sí,
por todos,
hombre, que sí.
Y seguimos rezando.
Y el que no lo vea es porque no quiere verlo, no es porque sea ciego, es que no quiere verlo. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver las cosas. Por ejemplo, estamos en este día pasado celebrando la fiesta, el día de los enfermos mentales, ¿no?
Sí, el 10, efectivamente, ayer fue el Día Mundial de las Enfermedades Mentales. Pero aquí en España el gobierno también ha dado unas limosnas para poder otra vez tratarse, porque hay un dato que se escamotea y que no se dice, y es el suicidio. Es una de las cosas más graves que están ocurriendo hoy.
Ya tenemos un promedio oficialmente de 12 suicidios diarios.
Claro, es que la cosa no es una guasa. Claro, los médicos
más
se callan.
Más que muertos en accidente de tráfico.
Efectivamente. Entonces no es una broma. Y no son los viejos los que se suicidan.
Sí. Sí, este es el tema. Bueno, ¿y sabías que un sacerdote fundó el primer hospital psiquiátrico del mundo?
Pues algo me llegó, sí.
Bueno, pues esto que se sepa. Y la Iglesia tiene que hacerlo, si es que estamos para poder servir a los demás. El amor a Dios y el amor al prójimo, como Dios nos ha amado también. Si es que esta es nuestra...
Pero luego, en África sí fue también otro sacerdote, no sé, creo que fue un comuniano o alguien así también. En África el primer servicio psiquiátrico que hubo fue de la Iglesia, una iniciativa de la Iglesia. Porque en África los enfermos mentales no los atendían.
Bueno, nada, los dejaban de lado.
Eso ha sido del siglo XX a finales, a mediados finales del siglo XX, cuando han empezado a preocuparse.
Pero, ¿y los hospitales quiénes son los primeros que lo han
no,
hecho?
No, aquello hubo una deshospitalización también.
¿Y las
también,
universidades y los colegios? ¿Quién los ha fundado primero?
No, sí está claro que bueno, en fin, no vamos a reivindicar gloria, pero ante todas
es que
las
faltas tenemos que hacer,
que
no es que reivindicar,
mucho,
es que lo tenemos que hacer, porque como cristianos estamos obligados a hacerlo.
Efectivamente.
Ya está.
Todavía hay medios para hacerlo.
Y esa es la grandeza de nuestro cristianismo, que nos dice esto lo que tienes que hacer. Ahora, claro, para muchos de nuestros cristianos, dedicándose a la oración y apagando la televisión tantas veces, harían muchísimo más que no estando perdiendo el tiempo. Digo yo, ¿eh? ¿No te parece a ti?
Sí, sí, sí. Está claro que... Bueno, pues hay noticias, hay muchas de la actividad, ya te digo, noticias de la Iglesia dan pocas y casi siempre los medios que la gente usa no aparecen nada más que para recibir palizas y vapuleos,
claro.
Pero hay muchísima actividad dentro de la Iglesia. La Iglesia
porque
es un cuerpo
últimamente
vivísimo.
Ha salido un informe que han querido hacer, lo ha hecho la masonería en Francia, pues por la pederastia a nivel...
Sí, claro, esa es la bandera que ahora usan todos para...
Bueno, no, pero espera lo que es lo bueno. Resulta que, bueno, a nosotros basta que haya un pederasta dentro de la Iglesia ya nos parece horroroso. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Están haciendo esto como diciendo, no, vamos a ver cómo está. Pero es que a los demás, al que no son de Iglesia, a uno se le permite hacer todo lo que le dé la gana. Pero a la Iglesia no hay que atacarla. Entonces, solamente...
Además, lo disimulan y lo ocultan con leyes.
Con leyes. Entonces, dice, han llegado a la conclusión de que un 4% sería dentro de la Iglesia y el 96% fuera. Pero al 96% no han atacado absolutamente nada.
No, porque nada. Esos están...
Nada,
con la
eso,
ley en la mano,
eso se
claro.
Les permite hacer todo lo que les dé.
Están
la gana.
Justificados, claro.
Si hoy día el pecado se justifica, ya no, ni se cree que es pecado. Ah, te va muy bien, venga, bueno, ¿para qué?
Claro.
A disfrutar
claro.
Que son 2 días.
Esto se arregla con
ahora,
una ley.
A la Iglesia,
está,
a base de golpes y todo lo que sea y de todo.
Claro, se mata con pistola o se asesina o en el aborto. Está. Bueno, vamos a dar una ley de libertades.
Bueno, pues a unos obispos, por ejemplo, de Argentina le han dicho al gobierno que quite esa ley de aborto que haya.
Sí, no y solamente claro. Ellos, en los Estados Unidos también están avisando. O que quiten la regla de o sea que supriman esa las leyes que están dando, es que también los Estados Unidos
sí, pero en Texas, ¿qué es lo que ha sucedido también? Unos cristianos de estos de Provida, de tanto orar en una clínica y todo, han conseguido que se cierre la clínica. Ahora, aquí no podemos rezar delante de las clínicas abortivas, porque nos meten en la cárcel. Estas son las nuevas leyes LGTBs que nos vienen. ¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí.
¡Qué maravilla!
Bueno, los de Corea del Sur, por ejemplo, el ordinario militar ha relanzado la evangelización de los soldados, incluso en la pandemia. Así que, bueno, en Estados Unidos han matado a Ernest Johnson... y el obispo de Missouri, por ejemplo, entre otros, porque el Papa también ha pedido que a ver si ha dicho que la pena de muerte degrada a la sociedad, es decir, que no hacemos nada con matar a los que matan.
No, pero también ha sido interesante como a instancias de un obispo que fue valiente y todo entró en un hospital en Colombia y dijo, esta señora no está para morir, ¿por qué la van a poner la eutanasia?
Efectivamente, una señora de 51 años
58, 58 tenía. Bueno, pero fijaros lo que supone y logró, uy, le han puesto al obispo, no te digo cómo lo han puesto.
Pues claro, a ver, claro, por supuesto.
Nosotros estamos por la defensa de la vida. Ya Jesucristo terminó la cruz. No esperamos aplausos.
Bueno, luego tenemos una noticia triste, que ya sabéis, el estado de la media isla de Haití está pasando por un momento de los peores y no el peor. Pues la última noticia fue que el 8 pasado de este mes, pues un incendio destruyó justamente la sede del Servicio Jesuita de Migraciones en Puerto Príncipe. Puede ser provocado, puede no serlo, pero les han dejado sin refugio, entre otras cosas. Así que, bueno, en fin. Y luego, pues los obispos del Irak, los padres, a los habitantes de Ankawa, que podrán elegir a su síndico, y que, bueno, el Barda ha dicho que la decisión es importante para los cristianos y el futuro en el Kurdistán. Así que eso hay,
Qué bueno. Bueno, y también tenemos que los obispos de Polonia han consagrado también a San José, a
la Nación. Sí, efectivamente, efectivamente, aquí sí.
Otra cosa que a mí me gusta mucho, porque siempre me gusta mucho este hombre, San Irineo de León, el Papa lo va a declarar doctor de la Iglesia, del siglo II. Qué bien hablaba este hombre.
Hombre, decía una frase.
Unas escrituras extraordinarias.
Sí, es verdad, sí, San Irineo de León. Sí, además era un hombre preocupado por la corporalidad, como.
Sí. Como... Muy moderno es este hombre,
Efectivamente, como sacramento.
La preocupación de hoy. Bueno, y también tenemos otra noticia fuerte y preocupante: oleada de ataques contra cristianos en la India por parte de fundamentalistas hindúes.
Claro, sí. Y hay una hermana de las misioneras de la caridad que está encerrada también porque acusada falsamente de engañar al Estado y de mentiras todas.
Bien, tenemos que irnos, por desgracia. El tiempo es el tiempo y en la radio corre más deprisa de lo normal.
Sí, además José está también machacado ahora con un montón de cosas, que tiene mucho trabajo.
Vamos a dejarle. Mira, tenemos un corto. Vamos a ver cómo la herejía de Lutero influencia también a la Iglesia de hoy. Vamos a escuchar ese punto que me parece muy, muy, muy interesante. Para que reflexionemos, reflexionen esto. Es un filósofo católico que nos está haciendo ver las cosas desde la razón también, a esta crítica que se está haciendo a la Iglesia de todo.
Vamos a ver, hablar de Lutero, estudiar Lutero, no es solamente una cuestión histórica, no es un tema de interés histórico, sino que realmente es un tema de actualidad palpitante. Esta es una idea clara que tenemos que tener, ¿no? Hombre, la historia realmente tiene influencia casi siempre del presente, ¿eh? El pasado no es pasado, el pasado siempre está en el presente, pero en el caso de Lutero, del luteranismo, de una manera muy evidente. Por poner un inciso, un ejemplo, basta pensar en la situación caótica que está pasando ahora Alemania, la Alemania católica, no la luterana, la Alemania católica, que claramente es lo que quieren hacer es luteranizar la Iglesia católica. Eso se puede decir de otra manera, ¿no? Bueno, hasta ese punto puede llegar la influencia de Lutero. Bueno, entonces vamos a ver en nuestra cultura actual, la civilización actual, donde vemos fenómenos que no es que sean exclusivamente debidos al luteranismo, porque los fenómenos históricos nunca tienen una sola causa, un solo factor, es una pluralidad de... Pero indudablemente el factor luterano a mí me parece evidente, aunque obviamente es una opinión personal y como tal pues sujeta a error. Ya dijimos al principio que el individualismo es la nota más clara de luteranismo, ¿eh? Lutero no quiere nada, no quiere ninguna realidad exterior. Él se entiende directamente con Dios y no quiere ninguna realidad exterior. Lo hemos dicho antes, no lo vamos a repetir. Bueno, pues eso tiene unas influencias y consecuencias muy claras. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en el ámbito privado, vamos a ver primero en el ámbito privado y luego diremos algo del ámbito público. En el ámbito privado, el rechazo de la autoridad. Hoy día no se puede negar que hay un rechazo de la autoridad. se rechaza la autoridad de los padres, se rechaza la autoridad de los profesores en los colegios o en las universidades, se rechaza la autoridad de los gobernantes civiles o eclesiásticos. Es decir, hay evidentemente un rechazo de autoridad. ¿Por qué? Porque el individuo considera que él no tiene que responder ante nadie, se rechaza que alguien pueda darte una norma, la heteronomía, ¿no? Y no, hay que ser autónomo, ¿no? Es una consecuencia esta de ese rol que dijimos al principio también, del que hemos hablado, de confundir independencia y libertad. Se considera que para ser libre hay que ser independiente y esto es un error. Por tanto, ese rechazo de la autoridad que no se puede negar y que tiene manifestaciones, por eso, pues qué sé yo, el ejército no es bien visto en nuestros días, ¿no? O la policía. Es decir, en esos terrenos donde vemos que hay autoridad, donde que están basadas en la autoridad, se rechaza, ¿no? En principio, yo creo que eso es una consecuencia de ese individualismo que no admite que nadie te diga lo que tienes que hacer. Una segunda consecuencia que también es importante es lo que yo llamaría la dimisión de las élites, la dimisión de las minorías. Vamos a ver, el pueblo siempre ha sido dirigido por minorías. Es una cosa evidente, que no, y eso no es nada humillante ni es ninguna cosa, ¿no? Pues en la sociedad pues hay personas que están más dotadas, pues un fundador, un santo fundador, evidentemente, pues forma parte de las élites, de las minorías que dirigen, es obvio, ¿no? Y lo mismo, y un pensador de cabeza, un intelectual de cabeza, pues ¿qué decir? Un filósofo, sí, siempre ha habido en la historia minorías directoras. Y el pueblo lo que ha intentado es seguir sus enseñanzas. Por eso cuando las minorías son malas, cuando las minorías se enseñan mal, las consecuencias son tan graves, porque el pueblo sigue a las minorías. Bueno, pues en nuestros días, este individualismo ha hecho que las minorías se retraigan. Es decir, hoy día es muy difícil encontrar intelectuales que digan la verdad, que llamen al pan pan y al vino vino, porque les da miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en ese individualismo que se ha metido en la sociedad, nadie acepta que otro diga lo que está bien y lo que está mal, oye tú. Y los mismos que deberían enseñar, lo mismo, y esto toca también en el ámbito eclesiástico, religioso, no, hay un cierto temor a decir las cosas como son, y a alumbrar, a dirigir, a ordenar, hay miedo. Esto es muy malo, porque se produce entonces lo que el filósofo, que no es santo de mi devoción, pero bueno, Ortega y Gasset hablaba de la rebelión de las masas se han rebelado, y han ocupado el lugar de las minorías, pero las masas no son minorías, no tienen cabeza para... ¿Y qué pasa? Que se las maneja perfectamente, que el primer tonto que sale por televisión diciendo no sé qué, se las lleva de calle, porque como no tienen información, como no tienen... Las masas no... Si no se las dirige, si no se las ilustra y las instruye por personas sensatas, quedan en manos del primero... del primer que les cuenta cualquier mentira, máxime ahora con los medios que existen para manipular a las masas. Tercero, la búsqueda de la felicidad. Esto de la felicidad es muy curioso. En fin, yo lo estudio también un poco, pero aquí no da tiempo a verlo, pero el individualismo desemboca en que, oye, lo primero que yo quiero es ser yo feliz, los demás, pero yo quiero ser feliz. Hoy ya, prácticamente, se habla de un derecho a la felicidad. La felicidad es algo que se inventa en la Ilustración, porque el concepto de felicidad de Platón o de Aristóteles o de los estoicos y luego del cristianismo no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende por felicidad, ¿no? El concepto clásico de felicidad es la virtud. El hombre feliz es el hombre virtuoso. Y eso lo dicen los clásicos, no digo ya San Agustín o Santo Tomás, sino que lo dicen Aristóteles o Platón. Y por supuesto todos los estoicos. Pero hoy no, hoy ya sabemos lo que se entiende por felicidad. O sea, que no hace falta contarlo. Ese concepto se introduce en la Ilustración del siglo XVIII y es el que está en nuestros días, ¿no? Claro, el individualismo no piensa nada más que en el ser feliz, ¿no? Y eso tiene consecuencias, pues, en fin, bien conocidas, ¿no? Todos son derechos, hoy no se habla de deberes, todos son derechos, cada vez hay más derechos humanos, cada vez hay más, porque hay una especie de derecho subjetivo a la felicidad y tenemos que ser, hay que buscarla, y esto se nota, pues, en fin, lo hablaremos quizás, ¿no? Pero, esto, en fin, muchas veces los fracasos matrimoniales obedecen es que uno de los cónyuges decide que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho a rehacer la vida, que tiene derecho a darse una segunda oportunidad. Bueno, sí, pero miren ustedes, aquí no hemos venido a ser felices, aquí hemos venido a cumplir la voluntad de Dios. Y si cumpliendo la voluntad de Dios eres feliz, bendito sea Dios. Y si no, pues también bendito sea Dios. Pero claro, el individualista no puede rechazar esa idea de felicidad. Otra nota que a mí me parece también derivada, el voluntarismo. Otra nota es una actitud que confunde el deseo con la realidad. El voluntarismo quiere que las cosas son como quieren que sean. En Lutero hay una dosis de voluntarismo muy grande. Ante textos evidentes donde están exigiendo que el hombre sea bueno, vamos a ver el sermón. Cuando el Señor habla de las obras de misericordia como objeto de juicio, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, pero eso son obras. ¿Cómo se puede negar eso? ¿Cómo se puede rechazar que ahí el Señor está pidiendo obras concretas? Pues por voluntarismo, porque bueno, yo quiero, mi deseo es que no, que las obras no sirvan para nada. Bueno, pues identifico deseo y realidad. Y esto hoy ya pues está al cabo de la calle, ¿verdad? Hoy el rechazo, porque tradicionalmente la verdad era la concordancia de la mente con la realidad, la adecuación de la mente a la realidad. Estoy en la verdad cuando mi mente es conforme con la realidad. Si esto es una hoja de papel, yo estoy en la verdad cuando mi mente dice que es una hoja de papel, pero si dice que esto es un coche, pues evidentemente estoy equivocado porque no hay adecuación de mi mente, de mi razón, con la realidad. Esto hoy día se sustituye, esto no se quiere ver, ¿no? Y lo ven en tantísimas cosas, pues, qué sé yo, ponemos ejemplos. Las pensiones, todo el mundo sabe que si no se hacen reformas, las pensiones de los jubilados como yo no se van a poder mantener. Pero como no, pero nadie quiere, prefiere el voluntarismo, no, ya, bueno, sí, pero si no se toman medidas, el SIDA como enfermedad terrible, el SIDA, todo el mundo sabe que si uno lleva una vida honesta y no se droga, las posibilidades de contraer el SIDA son prácticamente nulas. Fiel al cónyuge, no drogar, no pincharse, no drogarse, y no ejercitar la homosexualidad. Con eso, amigo, pero es que eso es lo que dice la Iglesia, entonces no vale, eso no vale. Como eso es lo que dice la Iglesia, hay que inventarse, poder seguir con esas prácticas contra natura, pero que se invente un medicamento para poder seguir haciendo, pero que no. Eso es voluntarismo. En fin, esto, la violencia doméstica, la violencia doméstica, si cada vez hay más jueces y más fiscales y cada vez hay más violencia, ¿por qué? Pues porque ahí no está la razón. Si a un hombre no se le educa, es un problema moral. O sea, para que un hombre no maltrate a una mujer, eso no se arregla con jueces y con fiscales. Eso es no. Usted se ha cargado la educación cristiana, se ha cargado la familia, se ha cargado el matrimonio y ahora dice que qué pena que pegan a las mujeres. Bien, pero esto no se quiere ver. Bueno, esto en el ámbito privado. Y en el ámbito público hay que también decir cosas, ¿no? Bueno, puede interesar, quizás nos toca menos de cerca, pero es muy claro. Lutero refuerza el poder político. Lutero convierte a los príncipes en tiranos, porque les hace no solamente jefes en lo temporal, sino en lo eclesiástico, en lo religioso. Los príncipes luteranos son príncipes también en lo religioso, o sea que el poder es completo. Y como Lutero sabía que necesitaba la fuerza de los señores alemanes para oponerse al emperador, predica la sumisión y obediencia absoluta al jefe. Este concepto es luterano y no se quiere ver. Hitler, en la propaganda política de Hitler en las elecciones, saca un cartel con la imagen de Lutero. La svástica hitleriana, nazi, y la imagen de Lutero, señores. ¿Por qué? Pues porque Lutero es el totalitarismo, el poder absoluto, el estatismo. Esta es la realidad. Y un segundo punto, y terminamos ya este apartado, es la perversión de la democracia. Claro, esto es muy claro. La democracia es un sistema de elección de los gobernantes, fundamentalmente, ¿no? Que está muy bien, bueno, pero no quiere decir que sea el único, pero bueno, pero está muy bien. Ahora bien, lo que no está bien es creer que la democracia, además de ser un sistema de elegir a los gobernantes, es un sistema para decidir lo que está bien y lo que está mal. No, eso no. El bien y el mal no se determina mano alzada en el Parlamento. Las leyes no son buenas o justas porque tengan una mayoría de votos, sino si son conformes a la ley natural o no lo son. Claro, el individualismo, como rechaza toda referencia superior, como no acepta alguien que te pueda ordenar o mandar, en definitiva, se está rechazando la ley natural, la única solución que cabe para resolver los problemas es votando, claro, que es la soberanía de la conciencia individual. Cada individuo vale tanto como otro. Bueno, pues como no reconocemos a nadie superior, vamos a hacerlo por votos. Y por votos se hacen leyes, como sabemos, contra natura, leyes a favor del aborto, de la eutanasia o de las locuras de la ideología de género, todas estas cosas que son absolutamente antinaturales, pero que se han aprobado por mayoría. Yo creo que estas son, como digo, estas manifestaciones a las que he aludido brevemente, tienen un halo, una inspiración luterana. No digo que sea la única causa, pero me parece que hay factores muy importantes en el pensamiento que han desembocado en todas estas manifestaciones.
Bueno, y así terminamos. ¿Les das un saludo a nuestros oyentes?
Pues sí, a los cortito. Oyentes y oyentas, sí.
Fíjate de oyentas, pues, que fíjate lo que dicen hoy de la RAE, que eso sí, de decir pues, que
el lenguaje inclusivo lleva a la tontería.
Fíjate lo que ha dicho, bueno, hoy la RAE, menos mal que...
Pues yo solamente quiero hacer una pequeña oración basada en una frase de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. Señor, ayúdanos a que cumplamos con todo lo que escuchamos de tu palabra y así alcanzaremos la bienaventuranza. Que cumplamos tu palabra en la vida, en esta vida concreta.
Muy bien. Venga, pues nos despedimos. Aquí estamos en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes a esta misma hora. Y terminamos con la bendición del Señor. El Señor, yo os bendigo en su nombre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Bueno.